mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos de alquileres asequibles, los que proporciona AUMSA y que tiene muy preocupados a los inquilinos porque, bueno, van a perder la bonificación que puso el gobierno de Rita Barberá hace ya unos cuantos años, en 2013, y ahora en la actualización, pues esa bonificación va a dejar de existir. Es nuestro tema central de hoy para arrancar este programa, que también va a hablarte de la importancia de donar médula después de conocer un caso como el que te vamos ahora a relatar, que es el de Zoe, una niña de Castellón tratada en el Hospital Clínico de Valencia. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes en esta edición de Mediodía hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este fin de año 2023 y el arranque del 24 en el que ya estamos también ha traído consecuencias bastante negativas para los inquilinos de viviendas asequibles, las que, bueno, pertenecen a AUMSA, que como sabéis todos también es parte del ayuntamiento. Bueno, pues todos estos inquilinos llegaron a acuerdos desde el año 2013 con Alfonso Grau, que se les bonificaba ese alquiler, ¿no?, para que pudieran pagarlo sin gastar más del 30% de sus ingresos. Ingresos que por otra parte están absolutamente controlados porque si no, no se puede acceder a ese tipo de vivienda. Bueno, este tipo de acuerdo se fue renovando hasta este 2023 y en este punto en el que estamos no saben nada de él. No saben si se va a volver a renovar o si de golpe, atención, van a tener que hacer frente a subidas que van desde el 15 hasta el 35%, bueno, con lo que ello supone para cualquier economía, bueno, pues que no es especialmente boyante, sino que, bueno, pues de rentas muy medias, vamos a decir, medias bajas. Tengo al teléfono a Chimo Mora, que es el secretario de la Asociación de Inquilinos de Vivienda Asequibles, para que nos dé detalles de cómo están viviendo esta incertidumbre y esta preocupación por la subida. Chimo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, no sé si lo he explicado bien, ¿no? Pero esto es así, ¿no? Sí, había perfecto. Una bonificación que ahora caduca, digamos, y que el nuevo gobierno municipal no os ha dicho más nada. Simplemente que se va a subir y ya está, ¿no? Y estáis a la espera de que eso ocurra.
Pues eso es. Nosotros en la Asociación de Inquilinos negociamos en el año 2013 con el último gobierno de Rita Barberá un acuerdo en el que se nos bonificaba el alquiler de las viviendas para que fuera asequible, lo que has comentado, del 30%. Uh-huh. Este acuerdo se fue renovando año tras año y en el último gobierno de Sandra, que fue concejal Sandra Gómez, era la responsable de AUMSA, se renovó hasta el 31 de diciembre del año 2023. Desde la asociación, conscientes de que el acuerdo finalizaba, intentamos poner en contacto con la alcaldía y con el concejal Juan Ginés, y a fecha de hoy no nos han querido recibir ni nos han dicho nada. Y también intentamos con la nueva gerenta y tampoco nos han recibido ni nos han dicho nada, y la cuestión es que no tenemos constancia de que cuál va a ser lo que va a hacer o las intenciones de AUMSA con respecto a este acuerdo. Uh-huh. Lo que sabemos por terceras personas es que han decidido que se suba, que se vuelva a la situación anterior al 2013 y que los alquileres vuelvan a su situación. Y esto supone para los inquilinos, pues sobre todo de golpe, sobre todo para las personas que tienen un IPREM mucho más bajo,
una subida importante, sí,
una subida muy importante.
Quien esté pagando 500 euros pagará de golpe 650, en vez de 150 más, vaya.
Sí, las bonificaciones van entre el 15 y el 35%. Entonces, pues a cada uno lo que le corresponda. Pero claro, aquí hay un sector de población muy concreto y que va de que tiene un IPREM entre el 1,5 y el 4,5, y evidentemente cuando menos IPREM tienes, menos salario ganas, y supone, claro, un incremento pues muy fuerte. Y sobre todo lo más importante es que se han negado en rotundo a informarnos, decirnos y a dejarnos negociar, ni porque si realmente consideran y no lo justifican que está, la empresa aún se está teniendo pérdidas por las bonificaciones, pues se puede negociar, pero es que nada, no nos han dejado.
Claro, claro, si no te dan tiempo, ocasión, ¿no?, oportunidad de sentarte y bueno, y comentar cómo está la situación, poco se puede hacer. Si nadie quiere, si no quieres hablar, no hay nada que negociar, ¿no? Te van a subir el alquiler el mes que viene y se acabó, ya pechugas,
no,
aguanta,
este
aguanta.
Mes ya, este, o sea, mes. Esta semana, sí, sí. Claro, esta va a ser la semana clave porque nos van a cargar los recibos. Y se supone que ahí va a estar el incremento y sabremos ya las intenciones. Y desde la asociación, pues que evidentemente vamos a convocar una asamblea de todos los inquilinos con acciones concretas, que pueden ser desde la devolución de los recibos a montar caceroladas y todo lo que se nos ocurra.
Claro.
Porque
me decías que no hay manera de comunicar con ellos, ¿no? Ni con el ayuntamiento, no. Ni con AUMSA, ¿no?
No. Nos tienen, de hecho, han doblado la seguridad en la sede de AUMSA y con un control riguroso de todo el que accede a la empresa.
Caray. A ver, tenemos que decir una cosa. Desde el medio de comunicación, desde COPE Valencia, hemos llamado a AUMSA esta misma mañana, no sé cuántas veces, 5, 6, 7. Nos han tenido en espera, queríamos hablar, lógicamente, con alguien que nos pudiera dar algo de información, y lo que hacían es que estábamos en espera hasta que nos colgaban y volvíamos a jugar, a repetir la jugada. O sea, que, en fin, no está siendo muy fluida esa comunicación, no hay mucho interés.
Además, el acuerdo también implica la pérdida de varias cosas que habíamos conseguido, como por ejemplo los portavocías de cada una de las comunidades. Tampoco eso ha decaído y tampoco nos reconocen. Y claro, es una forma para mejorar la organización y la gestión con los inquilinos, sí. Y tampoco quieren saber.
Bueno, afecta esto a inquilinos de viviendas, afecta a
533 familias, que son las viviendas que tiene alquiladas AUMSA en este momento.
Ahí va yo. 533 afectados.
Sí, hay 533 o 39, depende, porque como siempre hay unas viviendas que no están ocupadas, hay muchísima demanda de esta tipología de vivienda porque tiene un alquiler asequible. Claro. Y tal como está la situación en el mercado libre, hay aproximadamente unas 1.000 personas solicitando una vivienda de AUMSA.
Sí.
Pues lo complican más.
Claro, efectivamente. ¿Son afectados entre viviendas y garajes o solamente de viviendas?
Yo siempre hablo de las viviendas. AUMSA tiene muchísimas más plazas de garaje y las oferta también a los vecinos. Por ejemplo, en Ciudad Bella tiene un parque muy grande y lo oferta a vecinos que están en la zona o empresas que están en la zona. Eso también afecta a toda esta gente, porque las plazas de garaje estaban bonificadas al 50% y ahora van a pasar al 100%.
Sí, sí, pero la cifra que me has dado de 533 es de viviendas.
Las viviendas que están viviendo. Sí, eso fluctúa, sí. Pero son aproximadamente 539 viviendas las que tiene AUMSA y son 539 familias.
Bueno, ¿cuándo se va a hacer efectivo el siguiente pago? O sea, es ya, ¿no? O sea, inminente, ¿no?
Sí, eso es una cosa que negociamos también, que se pasarían a partir del día 10. Parece que eso sí que lo han respetado,
sí.
Porque los contratos se carga a principios de mes. Y estamos ansiosos esperando los recibos para saber realmente, porque no hemos tenido ningún tipo de comunicación, que realmente han incrementado y en qué porcentaje han incrementado la renta.
Está claro. Y una última cuestión que tengo en la mente que te quería consultar. Sí. El incremento por IPC que muchos propietarios de viviendas pueden hacer a sus inquilinos, vosotros como arrendatarios también que sois, aunque sea de una propiedad municipal, también os han subido ese IPC, ¿está exento?
El IPC está regulado por un decreto del gobierno de la nación.
Sí, que está topado al 2%, ¿no?
Sí, al 2% en el 2022 y en el 2023 será el 3%. Uh-huh. Entonces, en mi caso concreto, el incremento es un 25% más un 3% del IPC.
Correcto.
O sea, que es el 28%.
Queda claro.
De golpe.
Chimo, nada, solamente agradecerte que nos hayas atendido. Esperemos que pronto podamos tener comunicación, porque sí. Es verdad que afecta a muchísima gente de rentas bajas, personas mayores. Está cerrado AUMSA, han cerrado la oficina de AUMSA, por tanto ahí no se puede ir a ningún sitio.
La oficina de AUMSA que hay en Ciudad Bella para atención a sobre todo a la población mayor que vive en Ciudad Bella, y la han cerrado de la noche a la mañana. La cerraron.
Y no hay
sin decirnos nada. y sin avisar a nadie.
Sí, sí, queda claro. Cierre de la oficina y en comunicación telefónica. Pues esperemos que se pueda resolver. Estaremos en contacto para ver cuáles son las acciones a llevar a cabo en fechas próximas e seguiremos intentando hablar con la gerencia de AUMSA para que nos puedan dar información completa de lo que
está pasando. Por ahora, a ver si hacen caso a vosotros, incluso hablar con el gabinete de prensa del ayuntamiento, a ver si quieren decir algo.
Lo hacemos, te lo aseguro.
Pues muchísimas gracias por atenderme.
Gracias a ti por atender la llamada de COPE Valencia y por ofrecer tu testimonio. Chimo, gracias.
Vale, adiós, buenos días. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Se presentaba ayer el nuevo plan de salud mental hasta el año 2027 por parte del Consejo y queremos hablar justamente de este plan, bueno, pues con el sector o con el profesional que siempre ha estado primero reclamando mayor presencia en la salud pública, como son los psicólogos, bueno, y que nos puedan detallar, ¿no?, qué le ha parecido esta propuesta que hace la Consellería. Tengo al teléfono a Francisco Santolaya, que es el decano del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, para que nos dé su opinión como experto. Decano, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va eso? Feliz entrada de año, aunque ya estamos...
Sí, sí, bueno, todavía se puede. Le quería preguntar, señor decano, ¿qué le parece este plan que pone sobre todo el acento en formar a profesionales y en atender salud mental desde edades tempranas para detectar precozmente cualquier tipo de problema?
Sí, vamos a ver. Yo creo que, en primer lugar, bienvenido al plan. Creo que es necesario que el tema de la salud mental sea una prioridad de este gobierno. Y el hecho de que haya una inversión importante de los próximos 3 años, yo creo que es un hito en la historia de la salud mental de la ciudad valenciana, ¿no? Creo que es esencial que haya una coordinación entre todo el ámbito educativo, el ámbito de intervención social y el ámbito de sanidad, ¿no? En ese sentido, creo que el plan debe contar con todos los psicólogos que están trabajando en el ámbito educativo, en el ámbito de intervención social y, obviamente, en el ámbito de salud mental. Sin lugar a dudas, hace falta un aumento significativo de psicólogos clínicos, de psicólogos sanitarios, para que puedan intervenir y atender las necesidades de la población. A mí me gusta decir que los digamos que los estamentos políticos, los poderes públicos, sí, tienen que tener en cuenta que los jóvenes de hoy son los ciudadanos de mañana. No es que no sean ciudadanos, que lo son, sí, pero son los que van a tener la responsabilidad en todos los ámbitos. Entonces hay que cuidar, sin lugar a dudas, de su salud psicológica y emocional, ¿no? Ajá. Y ahí estamos los psicólogos, sin lugar a dudas.
Claro. ¿Por qué considera usted que nos ha costado tanto tiempo incluir estos aspectos de salud mental en algo tan, tan importante, ¿no?, como son las emociones, que son las que nos guían en nuestra acción diaria en cualquier ámbito de la vida?
Pues yo considero que básicamente durante muchísimos años se ha puesto, digamos, el énfasis en el rendimiento de las personas. No podemos olvidar que estamos en un modelo centrado en el rendimiento y en la eficacia en ámbito laboral y otro, y se han olvidado las emociones y el equilibrio psicológico, entre otras cosas porque no han sido considerados como una variable importante. Yo tengo que deciros que las variables psicológicas están en todos los ámbitos: ámbito laboral, ámbito educativo, ámbito de la intervención social. Y de hecho, si existe ese equilibrio de tipo emocional, los rendimientos afectan a todos los ámbitos, ¿eh? Pero como están viendo, por ejemplo, en todo el tema de adicciones, tanto en el ámbito laboral como en otros ámbitos, ¿no? O las adicciones actuales de los jóvenes a las pantallas, ¿no? Que ya no son adicciones químicas, que siguen estando ahí, sí, sí, pero que son adicciones, digamos, virtuales, ¿no?
O sea que estamos ahora como, digamos, como más expuestos, ¿no?, a padecer trastornos que quizás hace unos cuantos años.
Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, y es una cosa que una sociedad moderna como la que tenemos no se puede permitir. Ahí estamos en un momento de cambio en todos los niveles, el nivel de comunicación, el nivel de interacción de los seres humanos,
sí.
y es muy complejo. Con mucha frecuencia es cómodo que los hijos o que los adolescentes estén mirando el móvil o que estén mirando una pantalla, pero son horas que no dedican a la formación. Y el criterio de formación y de información que tienen que dar los jóvenes para que puedan actuar es muy importante. Ajá. Hay que pensar que son no solamente los primeros años, sino todo el ámbito de la adolescencia lo que construye lo que es la personalidad del sujeto, de los hombres y de las mujeres, y que les va a marcar toda la vida. Ajá. Y ahí el papel de la psicología es esencial. Ajá. Yo abogo porque el plan de salud mental que proponen por parte de Consellería vincule, aparte de la contratación de psicólogos, que es necesaria, creo que en el plan, creo recordar que son 86 psicólogos, 80 los que van a contratar, que estén vinculados y coordinados con los psicólogos de educación que trabajan en los centros educativos, que son esenciales, y ahí la participación de los padres es esencial, y con los psicólogos que están trabajando con personas de riesgo, con riesgos de exclusión, que son los que están en el ámbito de intervención social.
Uh-huh. Le quiero preguntar también, señor decano, ¿cómo ha afectado ese episodio de la pandemia para que tomáramos conciencia de la necesidad de actuar en salud mental, viendo la enorme afectación que ha provocado en toda la población?
Sí, lo que fue el confinamiento y lo que es la pandemia, que obviamente la pandemia ha acabado, pero el COVID está ahí todavía, ¿no?
Sí, sí, sí.
Está viendo con la necesidad de volver a utilizar mascarillas en los centros sanitarios.
Cierto.
A mí me gusta definir que lo que ha hecho la pandemia es que ha actuado como una especie de acelerador de los problemas que tenía las personas, que tenemos las personas. De hecho, el nivel de sentimientos de soledad, de sentimiento de frustración, de falta de comunicación, se ha debilitado completamente los nexos sociales, ¿no? Las redes sociales personales
se
han debilitado. Y obviamente cuando pasa eso, pues emergen los conflictos que tienen las personas y hace falta recursos por parte de la administración para poder tratar eso.
Correcto.
Como digo yo con frecuencia, que no hay salud sin salud psicológica.
Claro.
Y el concepto de psicología trasciende lo patológico, porque la psicología, la misión principal es la prevención, sin lugar a dudas.
Claro. Sí, sí, como se suele decir, que no hace falta estar mal para ir al psicólogo, sino querer estar un poquito mejor, ¿no?
Efectivamente. Por ejemplo, todos los elementos de aprendizaje, de competencias sociales, de manejo de situaciones de conflicto, de relaciones con iguales, pues obviamente son estrategias que son los psicólogos las que llevan adelante. Y eso se da tanto en el ámbito de la educación como en el ámbito de intervención social o en el ámbito de salud, ¿no? De salud mental.
Pues esperamos que este plan de salud mental y adicciones sea una herramienta adecuada y que pongamos más el acento en estar justamente mejor gracias a la colaboración inestimable de este sector sanitario como es de la psicología. Diga.
La administración sabe que tiene al Colegio de Psicología a su servicio para cualquier tema que quiera y obviamente pues hay que hacer un seguimiento de la implementación de la salud mental. Yo creo que eso es esencial, ¿no?
Francisco Santolaya, decano del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias.
Muy bien, un placer. Muchas gracias. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Rebajas, rebajas, rebajas. Va, eso es lo de siempre. En Pascual Martí Electrodomésticos preferimos decir revolución de precios. Sí, la hemos liado en todas nuestras tiendas. Encuentra la tuya en pascualmartí.es. Envío e instalación gratis en grandes electrodomésticos. Ahora más baratos que nunca. Porque tú bien sabes que Pascual Martí Electrodomésticos tiene desde siempre los mejores precios.
Con Viajes La Reina y MSC Cruceros, descubre los Emiratos Árabes, fiordos noruegos y las islas griegas. Salida con vuelo desde Valencia, con paquete de todo incluido en bebidas y guía acompañante durante todo el viaje. Vente de crucero con Viajes La Reina y MSC Cruceros. Infórmate en el 639-002-002.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos ocupamos ahora de la seguridad de nuestras viviendas y lo hacemos como de costumbre con este sistema revolucionario que nos presenta B-Lock. Últimamente leía una noticia muy interesante a tener presente, y es que las empresas de desocupa se enfrentan, atención, a penas de cárcel por unos métodos, bueno, pues quizá poco ortodoxos. Bueno, pues con B-Lock te evitas este tipo de contrataciones porque en tu casa no van a entrar, si, por más que tengan incluso hasta la llave de tu propia vivienda. Vamos a hablar con Vicente Montesinos, que es el precursor de este invento, un hombre que lleva toda la vida en esto de las cerraduras de todo tipo, tanto de viviendas como de locales comerciales, y que, bueno, pues nos pone a nuestro alcance este sistema. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Carlos, y feliz año nuevo, aunque ya han pasado unos días.
Bueno, bien.
Y a todos los oyentes, pues nada, les deseo un próspero y buen año.
Exactamente, ojalá este 2024 sea bueno para todos.
Bueno, pues nada, B-Lock es un producto valenciano. Uh-huh. Lo fabricamos en Chirivilla y en Cullera. Tenemos la fábrica electrónica en Cullera y la fábrica de las cerraduras en Chirivilla de toda la vida, desde 1980. Y es un sistema que funciona del siguiente modo. Se instala en el interior de la vivienda, no se ve desde el exterior. Es del tamaño de un teléfono móvil, por lo tanto se integra perfectamente en la puerta y no llama la atención. Vamos a decir,
está dentro, claro.
A los buenos entendidos decimos no se ha muerto. Y ¿qué hace? Cuando tú te vas de casa o estás en casa y quieres estar tranquilo, le das la vuelta a la llave.
Sí.
Y tu cerradura tiene unos pasadores que son los que enganchan la puerta en el marco. Pues si tiene uno, tiene cinco, tiene 10, tiene 15. Cada cerradura pues tiene, depende del modelo, una cantidad.
Tipo de blindaje,
bueno, pues
¿no?
El sistema los engancha a todos y los bloquea. No pueden volver hacia atrás ni siquiera con tu propia llave. ¿Qué quiere decir? Pues que te llega un ladrón, te llega un ocupa. Ahora con la nueva máquina esta, el Topolino, que han sacado, que las puertas cuestan entre 15 y 30 segundos de abrir, y te hacen una copia de llave, pues como esos pasadores están bloqueados en el marco, no pueden volver hacia atrás. Por lo tanto, no se puede abrir la puerta. El sistema está dotado de un código AES 128 de encriptación avanzada. Vamos, os puedo decir que es el mejor sistema de encriptación que existe. No se puede codificar, ya que funciona por multifrecuencias y ventanas de tiempo. Cada vez que pulsas el mando, en vez de mandar una frecuencia, manda 38 más 4 y tiene 60 milisegundos para decodificar y es bidireccional. Se tiene que comunicar el aparato con el móvil o con el mando. Y si no, en esos 60 milisegundos se cierra la aplicación y no hay manera de abrirlo. De hecho, hemos consultado por ahí y tal con el tema este del código de encriptación 128 y te dicen los grandes entendidos, Wikipedia, Internet, que se necesitarían los 1000 ordenadores más potentes del mundo y más de 1000 años y no se conseguiría. Esto no funciona con megahercios, funciona entre 3000 y 6000 kilohercios. Que son, pues no sé, pueden haber 60 millones de codificaciones diferentes.
Claro, tiene una cosa muy muy buena, que es muy sencillo de utilizar, como si fuera un mando de garaje, digo de fácil, pero no es un mando de garaje.
No,
ese,
no,
ese
claro.
Sí que se puede,
ese se puede copiar en cualquier sitio.
Claro.
De hecho, te vas a una ferretería, tienes el mando, cópiemelo.
Claro, pero no.
Coges
esto,
un mando B-Lock, te vas a una ferretería, cópiemelo.
Aunque por fuera no. Pueda ser igual, ¿eh?
Aunque por fuera, pues una
botón
cosita
rojo,
que
botón
tiene,
verde.
Que tiene botón. Y después el sistema, como tú acabas de decir, es muy sencillo. Te vas de casa, le das la vuelta a la llave, botón rojo. Ya tiene la puerta bloqueada. O arrancan la puerta o no entran en tu casa. Llegas a casa, botón verde. Ya puedes entrar.
Correcto.
Estás en casa. Le das la vuelta a la llave, botón rojo. Quieres salir, botón verde. Después también es el único sistema que cumple la normativa de bomberos a rajatabla.
Uh-huh.
Tiene un sistema de desbloqueo manual interior que nos costó, cuando estuvimos diseñando, fue quizás lo que más nos costó de conseguir en el sistema, para
claro.
Que se pudiera desbloquear manualmente.
Que lo que permite que gente mayor, que tenga inseguridad en su casa, se lo pueda instalar y desde dentro,
puede
con toda
la
tranquilidad,
lo
pueda abrir cuando necesite.
Cuando necesite, exactamente. Uh-huh. Y es así de sencillo. El sistema no necesita energía eléctrica. Funciona con baterías de larga duración y después tampoco necesita internet.
Pero eso es muy importante.
Funcionamos con Bluetooth.
Claro.
Tanto el mando es un mando Bluetooth, no es un mando de frecuencia garaje de
473,
es un mando Bluetooth. Es como si tuvieras un móvil en el mando, el módulo del móvil del Bluetooth en el mando.
Correcto.
Y eso lo que ofrece es una garantía de seguridad.
Claro. Incluso la aplicación de móvil también, no hace falta que tengas internet en el móvil.
No hace falta.
Con que tenga batería.
Hombre, tienes que tener internet para descargarte la aplicación,
sí,
pero
sí.
Vamos,
luego ya
no hace falta para nada. ¿Eh? Vamos, y es así de fácil.
Tan fácil de instalar como de desinstalar. De hecho, mucha gente que es inquilina, sí, dice, bueno, pues yo hago esta inversión, me pongo este cacharrito y cuando me cambie a otro piso, porque las circunstancias pueden cambiar, yo me llevo detrás del aparato, ¿no?
Sí, de hecho, tengo un cliente que todos los años se cambia de vivienda. Pero todos los años. Llega el verano y me llama, desmóntame el biloc que me cambio a este sitio y móntamelo aquí. Claro. Y no sé si lo hemos montado ya 6 o 7 veces, porque fue de los primeros clientes hace 6 o 7 años que,
¿sí?,
que estamos instalando esto. Sí, sí, y vamos. Y lo tiene toda su familia, lo tienen sus hermanos, sus primos, sus amigos, él lo ha recomendado a todo el mundo, porque claro, es que el que tiene biloc está satisfecho. Y aparte es que le da una tranquilidad y una seguridad, os lo digo, te vas de casa con mucha tranquilidad.
Mira que lo dicen, que es que hasta las puertas blindadas más seguras te las acaban abriendo. Los mismos que te las instalan te lo dicen, hombre, es difícil, pero te la pueden abrir, porque de hecho lo hacen. Y cuando llamas a un cerrajero por emergencia también te lo abre, por tanto, es que es fácil hacerlo.
Ah, vamos a ver.
Salvo que tengas una seguridad adicional.
Si el cerrajero de turno, tú has perdido la llave y va y te abre la puerta.
Pues igual que él.
Pues te voy a decir que el ladrón sabe más que ese cerrajero, pero mucho más. Mira, yo llevo toda la vida en esto, años. He visto de todo. Claro, es un tema que me incumbe y procuro estar informado. Estoy en contacto, pues, con agentes de la autoridad, que cuando ven una cosa nueva me dicen, Vicente, ¿conoces esto? Mira, mira, tal cual. Y sinceramente, últimamente lo que más se utiliza es el topoliro.
Sí, sí, yo lo he visto.
Es lo que más se utiliza. De hecho, a una chica de Alboraya, que tiene un bar, le han desvalijado toda la vivienda. Toda, pero desvalijada mientras estaba trabajando en el bar. Fue la científica, me llamaron, fui a verlo. Nada, el topolino.
Claro.
Pero sí, así de fácil, sin roturas,
sin nada.
Eso te iba
a decir, que no te rompen ni la cerradura.
Y la chica pues afirma y reafirma que, claro, que le había dado las 4 vueltas a la llave.
Y aún así te lo abres.
Y aún así, claro, ¿no? Y después, pues ahora se enfrenta también con un problema con la compañía de seguros.
Exactamente, ¿no? Que no se creen, ¿no? Que no le han abierto la puerta.
Que no se creen que le han abierto la puerta sin ninguna rotura y sin nada. Bueno, ahora se están cogiendo a un clavo.
Yo invito a la gente que meta en internet las herramientas que tienen los cuadros para este tipo de cosas y alucinarán con la facilidad de la que disponen. Vamos a recordar a la gente la página web. Es tan sencilla como recordar la palabra bloqueo, que es lo que pretendemos hacer.
Bloqueo.es.
Bloqueo.es. Y si no, el teléfono móvil también. Te gusta hacerlo fácil. Me parece muy bien.
Lo hacemos todo fácil. 963-963-963.
Exactamente. ¿Te acuerdas del prefijo de Valencia? Y suficiente.
963-963-963. O de bloquear, bloquea tu puerta, bloqueo.es.
Correcto. Ahí está toda la información.
Ahí tenéis fotos, tenéis de todo.
Modo de contacto.
Cualquier cosa que queráis, me llamáis. Después también recordar que nuestra empresa aparte coloca puertas acorazadas.
¿Sí?
También colocamos puertas. Ponemos motores para las chalets, persianas. Hacemos reparaciones en los locales comerciales, porque aparte de la fábrica, tenemos otra empresa de multiservicios que trabajamos para un montón de administradores. De hecho, llevamos más de 4.000 comunidades en la Comunidad Valenciana que les prestamos los servicios de los garajes y a los clientes. ¿Quieres cambiar un bombillo? Llámalo. Mira, hace un momento viniendo me ha llamado un cliente que le han forzado el bombillo, que tiene biloc.
Pero le han roto el bombillo.
Le han roto el bombillo en Pedago Pastazoli o algo así. Le han roto el bombillo. Y no han podido entrar, y ya tengo un técnico allí que le vamos a cambiar el bombillo, y el hombre súper agradecido. Claro. Ese también lo tiene toda la familia, ese también fue de los primeros y lo ha recomendado a todo el mundo.
Como hacemos desde aquí, cada semana. Vicente Montesinos, pues ha sido un placer, muchísimas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a todos.
Por asegurarnos nuestras casas.
Y acordaros del teléfono, 963-963-963.
Gracias, Vicente.
Mediodía. Cope,
más Valencia.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tiene 4 años y los últimos 11 meses casi se los ha pasado luchando contra una enfermedad como es la leucemia. La historia de Zoe son de las que nos recuerdan que la vida puede cambiarnos en cualquier momento. Ella es de Castellón y está ahora mismo ingresada en el Hospital Clínico de Valencia. Desde que llegó el diagnóstico han pasado ya por... minutos, pero un posterior análisis ha vuelto a encender las alarmas. Ahora la solución pasa por un trasplante de médula que sea lo más compatible posible. Por eso su familia hace un llamamiento, porque Zoe lo necesita. En COPE hemos charlado con su mamá, Paula, que tiene ante todo optimismo.
Es la idea, intentas verlo de esa manera, porque si no te hundes, ¿no? Entonces intentas tener esperanza de que pues la gente se vuelque un poco a nivel mundial, ¿no? Porque no solamente, o sea, los bancos de médula, por ejemplo, son a nivel mundial, no solo de España ni a nivel local. Entonces, pues eso, que la gente se vuelque un poquito y ver si así entre todas las personas que quieren ayudar y regalar vida a otras, porque es literal, no es metafóricamente regalar una vida, sino que un gesto da vida a otra persona.
Están pendientes de una especie de banco mundial de médula. En este caso, la solidaridad es clave. Paula ha querido contar su historia para destacar la importancia de las acciones de miles de donantes, que son fundamental también en los tratamientos. Ella lo sabe perfectamente bien.
Y realmente, para poder recibir estos tratamientos tan intensivos que destrozan tu sistema inmune y tu médula, por así decirlo, para poder soportar y llevar a cabo estos tratamientos necesitan una gran cantidad de transfusiones, tanto de sangre como de plaquetas. Y claro, eso se ha podido llevar a cabo. De hecho, Zoe ha estado de estar muy malita a poder estar bien, aunque luego ahora nos haya pasado esto, a poder estar bien gracias a toda esa gente que desinteresadamente colabora para ayudar a los demás.
Así es. Hace un año a Zoe y a su familia les cambió la vida. Son varias las asociaciones que les ayudan y muchas veces son invisibles, pero su papel es fundamental para Zoe y para sus padres.
Que como son niños que, como he dicho antes, no se pueden relacionar con otros niños, pues a veces hay asociaciones que realizan actividades, como la Asociación Aladina, o luego otras que se dedican más a la investigación, como la Fundación Josep Carreras, que trata la investigación contra el cáncer. Y luego hay otras más pequeñitas, como Asolecas en Castellón, que ha empezado hace poco, pero que está intentando colaborar para recaudar fondos. A Spanion, por ejemplo, que han estado a nivel psicológico dándonos apoyo. Y
gracias al cole del Hospital Clínico, Zoe y otros niños han podido disfrutar también de experiencias enriquecedoras de las que quedan privados al estar en el hospital. Visita de los Reyes Magos, presencia de princesas de Disney. Ojalá puedan vivir muchas experiencias más en casa y con los suyos. Es importante que este tipo de historias se conozcan para que la gente tome conciencia de la importancia de donar. Tengo al teléfono a Cristina Arbona, directora del Centro de Transfusión. Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar de nuevo con vosotros.
Un placer siempre para nosotros, Cristina. Bueno, supongo que estás al tanto, ¿no?, de esta historia de Zoe. Y bueno, pues a veces da pena, pero sirve, ¿no?, que para que la gente se conciencie.
Sí, bueno, lo más importante es recordar que no solamente está Zoe, que, claro, que hay muchas personas en el mundo que se pueden beneficiar de un simple hecho, que es registrarse como donante en el registro de donantes de médula ósea, que existe en nuestro país y en prácticamente todos los países del mundo, y que puede beneficiar a un país, a una persona que esté tan cerca como Zoe, como esté tan lejos como nuestras antípodas, como pueda ser en Australia. El encontrar una persona compatible con uno mismo hay veces que no es fácil. Uh-huh. Recordemos que la mayoría de los donantes de los pacientes que buscan un donante compatible, y la mayoría lo van a encontrar. Unas veces es más fácil y otras veces es un poco más difícil, pero que prácticamente hoy en día digamos que el 95% de los pacientes encuentran ese donante compatible. Uh-huh. No es difícil porque no solamente existe el trasplante del donante no familiar, sino que existen también hoy en día otras modalidades de trasplante que nos permiten pues tratar a los pacientes los mismos familiares, aunque no sean del todo compatibles. Ah. Pero bueno, estamos hablando
alguna modificación se puede hacer, ¿no? Entiendo.
Sí,
en la sangre de un donante familiar para que se pueda hacer algún tipo de tratamiento. No es 100% efectivo, pero
se le hace al paciente, se le hace al paciente ese tratamiento modificado los propios familiares, aunque no sean del todo compatibles, pueden ser. Lo único que pasa es que, bueno, pues eso depende de la enfermedad que uno tiene también, ¿eh? O sea, claro. que está marcado por la gravedad de la enfermedad o por ciertas características de la enfermedad. No siempre vale todo, pero sí que es claro. posible. De eso se ha ampliado mucho y la posibilidad de encontrar ese donante compatible y además, es importante. El problema está cuando tenemos, sobre todo, gente con HLAs muy raros por grupos raciales especiales o cosas de esas. Pero recordemos que lo más importante de todo es que el registro mundial es un registro vivo. De la misma manera que un donante entra, tiene que tenemos que saber que los donantes van perdiendo su capacidad para donar y necesitamos estar siempre alimentándolo, y esa es la base fundamental de todo esto.
O sea, que se va permanentemente actualizando con datos de nuevos donantes y con datos de donantes antiguos, que también se va modificando sus características, ¿no?
No solamente las características, es que hay contraindicaciones para donar, que un donante cuando se ha ofrecido no las tenía, pero si aparece un posible receptor, se vuelve a comunicar con el donante y entonces a lo mejor ese donante en ese momento está enfermo, porque han pasado años, ha cumplido los años que no son para la donación, o una mujer en ese momento está embarazada y no puede donar. O sea que hay condiciones que hacen que el registro necesitamos que esté siendo alimentado de forma continua y constante. Claro. En España existen lo digo porque no me acuerdo muy bien los datos, pero tendremos cerca de medio millón de posibles donantes que en algún momento se han registrado.
Sí,
activos en este momento, pues a lo mejor hay 20.000 menos.
Claro, lo entiendo. Sí.
Entonces necesitamos todos los años que ese registro se siga alimentando.
Claro, aquí siempre presumimos de la otra donación, la de órganos, ¿vale? Que funciona muy bien, porque bueno, la gente pues eso fallece y tiene claro que todos somos posibles donantes. Es una donación, digamos, pasiva, pero esta es activa, está permanentemente, uno tiene que tener la voluntad y además ir actualizando esa información y también ampliándola, ¿no? Porque de hecho hacemos este tipo de llamamiento justamente para esto, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que es una donación que se nos olvida que existe, incluirse en el registro es una cosa extraordinariamente sencilla, porque uno tiene que concienciarse de que se incluye en el registro y que las probabilidades de que le llamen son bajas a lo largo de su vida, porque no es muy frecuente que te tengan que llamar, pero si te llaman, lo más importante de todo es que es un compromiso que has adquirido y pueden pasar a lo mejor 10 años desde que tú inscribiste y que sigues estando disponible para hacer la donación. Pero la inscripción es una cosa muy sencilla. Se registran una serie de datos. ¿Quién puede ser donante? Pues una persona que esté sana, como decimos cuando
damos sangre normal, ¿no?
Damos sangre normal. ¿Qué condiciones tengo que reunir? Pues mira, tengo que reunir en este caso que tenga más de 18 años, evidentemente. En este caso tenemos una limitación de la edad para inscribirse en el registro, que son los 40 años. Sin embargo, el donante puede ser donante una vez inscrito, se le puede llamar hasta los 55 años.
Muy bien.
Y estar sano.
Y también,
lo que pasa es que adquieres el compromiso.
Supongo que con ese compromiso te extraen sangre y hacen ya un primer análisis, ¿no?
Efectivamente. Lo que vamos a hacer es extraerte una pequeña muestra de sangre, y esa muestra de sangre lo que nos permite es analizar tu datos genéticos de histocompatibilidad, es decir, lo que marca que una persona sea compatible con otra, el sistema HLA, ¿vale? Esa es la huella genética que nos permite que luego, fíjate, hay millones y millones de variabilidad dentro del sistema HLA, con lo cual es difícil encontrar para ciertas personas una persona compatible. Por eso queremos tener donantes, un número importante de donantes, y sobre todo donantes raros, donantes de etnias que no son frecuentes aquí, o gente que es poco donante, y entonces pues es importante tener para personas que es difícil encontrar esa compatibilidad.
Dame una última información que me tengo curiosidad. Ya has explicado que uno se va, por ejemplo, al centro de transfusión, pues se registra, toma sus datos, le toma esa pequeña muestra y lo analizan, sí, y ahí queda, sí, en un archivo, bueno, o en una base de datos.
Sí.
Y luego cuando ya se... Supongamos que encuentras a alguien que es compatible, mira, pues esta persona te necesita. Luego ya ese proceso, ¿cómo es? ¿Cómo se, ya es la extracción, digamos, definitiva, sí, para la donación?
Efectivamente. Pues mira, la donación, de hecho, como te digo, del número de donantes que hay registrados, pues luego, pues al año se hacen como mucho unas 500, 600 donaciones efectivas en nuestro país, uh-huh, ¿vale? Tirando por encima. Al donante se le llama y entonces ya se le somete a una serie de pruebas para ver si efectivamente en ese momento puede ser donante.
Correcto.
Se le vuelve a confirmar, efectivamente, porque es muy importante que no haya habido ningún problema, se le vuelve a confirmar el sistema HLA y se le hacen toda una serie de pruebas para ver que no transmita ninguna enfermedad, ¿vale? Y que pueda donar. Y una vez se ha hecho eso, el donante es idóneo, se le llama que el donante es idóneo, pues lo que se hace es, para hacer la donación hoy en día, casi todas las donaciones se hacen de sangre periférica, es decir, se le da una medicación durante 5 días al donante, para hacer que sus células madre, que normalmente están en la médula ósea, se multipliquen, hayan muchas y circulen por la sangre, y mediante una
se reactive
máquina,
un poco el asunto, ¿no? Muy bien.
Exacto. Y mediante una máquina que se llama máquinas de aféresis, yo puedo programar que me recoja el plasma, o que me recoja plaquetas, o que me recoja células madre, porque tienen unas características especiales.
Sí.
El donante se conecta a esa máquina, está un ratito, digamos unas 3 horas, conectada a la máquina, que lo que le hace es sacar su sangre, se quedan las células madre y todo lo demás se le devuelve.
Ah, muy bien.
¿Vale? Uh-huh. Y entonces, recogida esa bolsa, que vienen a ser unos 150 mililitros, si hay cantidad suficiente para el receptor, ya está.
Ya está. Por lo que explicas parece bastante sencillo y no es muy invasivo para el donante, ¿no?
No, los riesgos para el donante realmente son mínimos. La medicación que se da para que movilicen las células puede provocar un poco de molestias óseas, que normalmente simplemente con paracetamol se controla.
Sí.
Y luego, que tiene que estar sentado y conectado a una máquina durante un tiempo. Pues, y efectivamente todo sin ningún tipo de cargo.
Es razonable. Y uh-huh, el beneficio que aportas a alguien que lo va a necesitar y que le puede salvar la vida, yo creo que compensa esa pequeña molestia de estar ahí un ratito sentado mientras te hacen toda esa extracción.
Pinchan y todas esas cosas.
Bueno. Pinchacito en medicina ya está para todo, ya nos vacunan cada 2x3 y eso ya está
Es lo mismo que una aguja como una donación de sangre.
Exacto.
Lo que pasa es que un rato más. Y el único inconveniente es que en este caso, durante ese rato, tiene una aguja puesta en un brazo y en otro. O sea, porque la máquina extrae por un lado y por el otro va devolviendo.
Correcto.
Vale. Pero vamos, se hace siempre bajo control médico, sin las complicaciones. Prácticamente podemos decir que son la molestia de pincharte, algún pequeño hematoma que te pueda salir y poco más.
Queda clarísimo.
Y la satisfacción.
Exactamente, de ayudar a alguien que lo va a necesitar y al que le va seguro que a salvar la vida. Pues Cristina Arbona, directora del Centro de Transfusión, muchísimas gracias. Ojalá esta charla sirva para que la gente tome conciencia.
Tengo que añadir una cosa, no hace falta que vengan hoy en día al centro de transfusión para hacerse donantes. Los equipos móviles, en los equipos móviles pueden hacerse
también
donantes de sangre. Perdón, no solamente de sangre, sino también
de
medular.
Cuando vemos el furgón, yo voy y me apunto y ya está.
Sí.
Muy bien.
Te puedes apuntar a ser donante de médula.
Qué bien.
¿De acuerdo?
Muchísimas gracias, Cristina. Un placer.
Muy bien. A vosotros.
Gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Si la web de tu empresa no atrae clientes, tu empresa no tiene web. En Industria Web somos los mejores haciendo que los servicios de tu compañía aparezcan en los primeros puestos de los buscadores. Industriaweb.es. Expertos en posicionamiento web para industrias y salud. Industriaweb.es.
¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el car sharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de car sharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
2024, un año por delante para sentarse delante de la caja tonta o del cuadro tonto, porque ahora es plana, aunque cada vez es menos tonta, porque es inteligente y te programa cosas a la carta. Como decía, para todo esto nos trae siempre la sección Marce Valera y nos cuenta qué podemos ver, qué podemos disfrutar, qué podemos sentir y hasta cosas para dormir.
Sí, es una nueva sección que me he inventado, Carles, cosas para dormir sirviendo la tele. ¡Ah, qué mola! Carles, cariño. Bueno, pues nada, dentro, la tele en COPE.
Mediodía.
La tele en COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
Para dormir será como no actualicemos el receptor de la televisión, porque Marce Valera.
Sí, la señal SD, la barata, la que vemos en la TDT, la que se ve mal, esa que antes era normal y ahora es fea, fea, pero fea de verdad. Esa señal de la TDT dice adiós el 14 de febrero.
Pero claro, eso hay que actualizarlo, es un rollo, ¿no? Yo no me enteré muy bien de cuándo era esta fecha nueva.
Pues te vas a enterar. Oye, qué ganas tenía de decirte esto alguna vez. El plan técnico de la TDT, publicado en el año 2020, entra en vigor este próximo 14 de febrero. Te estoy avisando con más de un mes de antelación, que luego vienen las prisas, ¿eh?
Vale,
atención.
Vale.
Así que más vale ser precavidos y tenerlo todo listo para poder seguir disfrutando de la televisión en abierto en HD.
Muy bien. Bueno, ¿y qué hace falta para ver la TDT en HD?
Bueno, pues es muy sencillo. Vas a necesitar un televisor con receptor que soporte el estándar de VBT2, o lo que viene siendo el HD.
Vale.
Antes de que te asustes, ten en cuenta que cualquier televisor comprado a partir del año 2015 tiene casi seguro ese sintonizador. De todas formas, te invitamos a que revises las especificaciones de tu tele para confirmar que ofrece DVB-T2 para poder ver el HD. Esto
parece que estamos jugando a los marquitos.
Sí, por ejemplo, sí. Esto es muy sencillo. Si tú puedes ver televisión española en HD, vas a poder verlo. Si tú pones televisión española en HD y no lo ves, solo lo oyes, no vas a poder verlo.
Vale. ¿Y qué pasa si mi tele es muy antigua o no es compatible?
O si tienes un televisor muy antiguo, por ejemplo. Si tu tele es culona, Carles, que yo sé que tú tienes una tele todavía... Culona.
No es culona, pero de las planas es de las más gordas.
Ya estamos. Bueno, si eres un culo inquieto y no has cambiado la televisión, lo único que vas a poder, que vas a necesitar es comprar un receptor externo que soporte el HD. Hay varios modelos compatibles y tienen un precio que no superan los 30 euros en el mercado. Así que ten en cuenta que también tendrás que sintonizar de nuevo todos los canales y ordenarlos. Que yo creo que eso es
lo más complicado.
Eso es,
sí,
vamos.
Sí, sí. Horrible.
No se lo deseo a nadie.
Es cierto.
Ordenar la TDT. Ahí es la nueva maldición que le puedes dar a un amigo.
Pues sí. Bueno, todo esto será para ver la televisión, digamos, lineal. Uno, los canales de siempre, ¿no?
Sí, la 1, la 2, la 3. Una televisión que estrena, por cierto, muchos programas estos próximos días. Por ejemplo, la séptima edición del reality que llega a Telecinco hoy mismo, hoy y mañana. Esas luces, esa isla llena de...
Hombre, otra vez.
Llena de tentaciones.
¿Podría romper una relación?
Espero que no haya nada, porque a la primera salgo de aquí, ¿vale?
Para eso estamos aquí, ¿no?
La isla a mí me ha superado.
No aguanto más.
¡Hoy la has acabado todo! ¡Hoy nuestra relación ha terminado!
Tengo imágenes para ellos y quiero que las vean.
Séptima edición de la Isla de las Tentaciones. Las parejas no van a poder despedirse antes de comenzar a someter su relación a la prueba de amor definitiva, conviviendo con 10 solteros, 10 solteras dispuestos a conquistar y a romper parejas. Esto está muy feo, por favor.
Feísimo.
Hoy, por cierto, que Antena 3, para competir con este estreno, va a lanzar en abierto los dos primeros capítulos de Camilo Superstar, aunque el show de verdad va a llegar el jueves.
¡Hombre!
Show. Ahora te cuento el porqué. Gran Hermano dúo, otra vez con famosos, que va a competir desde Telecinco hasta la primera con más famosos. O lo que es lo mismo, llega un programa de cocina que no es un programa de cocina. Es de pastelería y con famosos.
Muy pronto.
Bake Off.
El programa más dulce del mundo.
Tres, dos.
En Televisión Española.
Uno. Mira.
Pero si es de dulce, porque se llama bacon.
Bake Off.
Bake Off. Vale.
Presentado por Paula Vázquez, esta especie de MasterChef Celebrity, pero solo relacionado con postres. En él participan Rocío Carrasco, Terelu Campos, Ana Boyer, Toñi y Encarna, azúcar moreno. Oh. Yo creo que estas dos van con ventaja, porque estas ya van dulces de casa. ¿Eh? Estas tienen ventaja, a mí que no.
Cierto, en fin. Enchufada.
También va Julio Iglesias Jr., Julio Salinas, Pachi Salinas, Pablo Puyol, Blas Cantó y muchos más.
Bueno, pues sí, las azúcar tienen ventaja, los Salinas van peor.
A ver, es que también van a hacer algo salado.
Vale.
Claro, entonces están las azúcar moreno y los Salinas. Vamos, que todos tienen ventaja, Carles.
Muy bien. Bueno, algo más que...
Esto es lo que pasa en la televisión de siempre, sí. La de toda la vida. Pero, ¡ay, querido Villeta! Hablamos de la nueva.
A ver, cuéntame.
De la de streaming.
Ah, claro.
La de Movistar Plus, Netflix, sí, HBO.
Las plataformas.
Venga, pues súbete arriba, venga.
Muy bien, oye.
Vale, vamos al lío.
Esto ya es la última, ya, ¿eh?
Vamos al lío.
También está Filmin, Apple TV, Sky, Showtime.
Siguen los éxitos y la audiencia viral de Operación Triunfo en Prime Video. Un acierto para la plataforma que congrega en directo a más de 1 millón de personas cada lunes por la noche, sin contar los que lo ven luego en diferido o bajo demanda, además del canal 24 horas de YouTube. Ayer Paul se salvó por mayoría aplastante, 82,1, mientras que Alex Márquez fue el expulsado. La nominación de Violeta y Kiara fue un momento de tensión, el público hasta lloró. La actuación de Martin con A Loss of Dance fue una de las más espectaculares de la noche, consiguiendo ser el favorito de la semana.
Oye, ¿y de los Globos de Oro no me cuentas nada?
Bueno, sí, de los Globos de Oro ya sabes que Oppenheimer fue la gran triunfadora de la noche con 5 estatuillas y ganó a Barbie. Esta última película, por cierto, la podemos ver ya en nuestro país en HBO o en Movistar Plus. En series, como era de esperar, Succession. Serie que volvió a arrasar en las nominaciones, aunque han sido 4 los Globos que se lleva, triunfando como la mejor serie dramática del año y claudicando únicamente en la lucha por el premio a la mejor actriz de reparto. Esta serie la podemos ver en HBO.
Y me faltan los estrenos de la semana.
Sí, porque podemos ver La Sociedad de la Nieve de Bayona ya en Netflix. Buenísima, una película buenísima. Que te va a dejar helado.
Buenísima.
Helado. Has tardado ahí un poquito, ¿eh? Has tardado un poquito.
Y con hambre te va a dejar.
Bueno, sí. Y este viernes llega Serrines. Sí, Carles.
A mí no me mires.
Serrines es una broma de...
De resines.
Eso.
Hola, amigos. Soy Antonio Serrines. Bienvenidos al glamour, al brillo, a los clases. Es, en definitiva,
ya.
La magia del cine.
¿Vosotros sois famosos?
Estamos haciendo un docu-reality.
Ah, por eso la cámara.
Leo, muchos rostros con talento aquí esta noche. Ah, y también está Serrines. Buenas noches, Antonio.
Otros se sentirían humillados, pero a ti te...
Serrines, madera de actor. Antonio Resines es el protagonista de esta fantástica comedia que interpreta a Serrines. Nos va a costar decirlo, ¿eh? Ya te lo digo yo. Va a interpretar...
El mismo papel.
Claro, hace de él, además. Un intérprete veterano que ha gozado de popularidad, pero que ahora, bueno, pues no tiene toda la que tiene que tener.
Está en las bajas.
Claro. Entonces protagoniza el reality de su vida.
Muy bien.
Con amigos, compañeros, en fin.
Será divertido. Sí, muy bien.
Antes podemos ver en Disney Plus Echo, una nueva serie callejera de Marvel protagonizada por Echo, ya sabes, una mujer con poderes, nativa americana y sorda, al servicio de Ojo de Halcón. O Historial Delictivo en Apple TV, un thriller criminal que nos va a llevar por la calle de la amargura en Londres. Oye, por cierto,
dime,
que el Palau de Lilla de Benidorm ya está preparándose,
hombre,
para el Benidorm Fest.
Eso ya lo que... Por algún lado me decías el Benidorm Fest.
Claro, hay que ir calentando motores. En menos de un mes sabremos quién representa a nuestro país en el Festival de Eurovisión.
Pues yo me espero cualquier cosa, ¿eh? Porque los temas candidatos son de AUPA.
Bueno, esto que estamos escuchando es la más escuchada, es viral. Se llama Nebulosa con su Zorra.
Título precioso.
Oye, que le hacen el videoclip, es un homenaje a Manuela Trasobares. ¿Te acuerdas en Canal Now cuando rompió un vaso en homenaje a todas esas mujeres que nadie les hizo callar?
Sí.
Bueno, pues más o menos el videoclip lanza un mensaje y le hace un recuerdo, un guiño a aquello. También están como favoritos Amor de Verano.
Nos miramos tan dulce, como despacio, hablo por la espalda.
Y otro de la terreta, Almacor con sus Brillos Latinos.
Brillos Platino, Brillos Platino.
¿He dicho latinos? No, es platinos.
Son todos temazos, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. De 900 canciones, elegir todas estas no habrá sido tarea fácil, ¿eh? Porque todos ellos quieren conquistar el mire, ¿verdad?
todos ellos van a querer conquistar el micrófono de bronce del Benidorm Fest 2024. Carles, yo ya me voy calentando motores. ¿Tienes habitación de hotel en Benidorm?
Yo estoy por presentarme el año que viene.
Venga,
más de gracias.
Adiós.